quiero a mi pueblo por ser más que valiente. Incansables guerreros de esta vida insolente. Muchos vienen pa'l norte huyendo la pobreza.
Y desveladas en acción. Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque Latino, su programa para derrotar la indiferencia. Hoy, jueves 13 de noviembre, les presentaremos. Jornaleros piden a los campeones de béisbol, los Dodgers, que no se reúnan con Trump por sus abusos racistas. Inmigrantes de Nueva York reciben millonaria compensación porque abusaron sus derechos constitucionales. Sobre eso nos comentará nuestra abogada activista Meredith Brown. Les informaremos sobre la actividad de ICE en la zona y la campaña para que Univision y Telemundo no pasen al aire las amenazas contra los inmigrantes. Hoy cumplió 72 años el mejor presidente de México, después de Lázaro Cárdenas. ¡Felicidades! Esto y más, escucha Enfoque Latino. Información para la acción. Desvélese con nosotros, que vale la pena.
Se puede, claro que se puede, con fe, alegría, esfuerzo y amor. Se puede, claro que se puede, dar a nuestros hijos un mundo mejor.
Muy buenas noches. Les saludo en vivo desde nuestros estudios en Glendale, California. Diferente edificio, pero el mismo compromiso con usted que nos escucha. Les saluda Delisa Belén, la poeta rebelde. En los controles, Charlie González. Iniciamos con información sobre una intensa campaña de firmas para que los campeones de béisbol de este año, los Dodgers de Los Ángeles, no se parece que tenemos un poquito de interferencia, no se reúnan con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, que como saben es una tradición sin importar quién sea presidente. Sin embargo, este año la Red Nacional de Jornaleros piden al equipo que honre la unidad, la integridad y la diversidad que ellos mismos representan. Que no permanezcan en silencio mientras nuestras familias y vecinos se enfrentan a la violencia, la detención y la deportación por las políticas del actual presidente. Con más detalles nos acompaña vía telefónica Manuel Vicente de la Red Nacional y director de Radio Jornalera. Bienvenido a Enfoque Latino, Manuel. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias y gracias por aceptar la llamada. Cuéntanos, Manuel, por favor, ¿cuántas firmas llevan recogidas y cómo las están registrando? ¿Y hay una fecha límite?
Bueno, hasta el día de hoy llevamos cerca de 20,000 firmas recabadas, que son 20,000 cartas que estamos ya listas para llegar a los Dodgers. Y bueno, la fecha límite, no tenemos una fecha, porque parece que para el 20, después del 20 de enero, es la visita programada a la Casa Blanca. Nosotros lo que queremos es, si el estadio de los Dodgers tiene la capacidad de recibir a más de 56,000 personas, pues bueno, queremos llegar a 56,000 cartas firmadas, okay, para llenar el estadio de los Dodgers de cartas. Pues para pedirles que no vayan y que no asistan a la Casa Blanca, que no saluden de mano al presidente que está persiguiendo y está aterrorizando a las comunidades, que mucha comunidad es la base de los seguidores de los Dodgers. Como seguidores, pues obviamente estamos felices y queremos felicitarlos que por el campeonato mundial que han obtenido. Y pues este campeonato ha traído alegría y unidad de orgullo en estos tiempos difíciles, en un año de pérdidas y dificultades. Pues esta victoria nos recuerda que somos como una ciudad, pues somos como los Dodgers o como la ciudad de Los Ángeles, resilientes, así diversos es, y llenos de corazón. Pero este triunfo también tiene responsabilidades, ¿no? Lo que le estamos pidiendo a los Dodgers, ajá, es que usen este momento no para la ceremonia, sino para la conciencia. Que se pongan del lado del pueblo que siempre ha estado con ellos.
Así es. ¿A quién le están haciendo la presión de manera directa? ¿Y será a los jugadores? ¿Qué esperan de ellos o al dueño Mark Walter?
Bueno, es en general al equipo, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos lo que representa el equipo para la comunidad. Yo recuerdo a mi abuelo cuando estaba la Fernandomanía, fanático del béisbol de los uh-huh. Dodgers.
Sí.
Precisamente por eso, porque tenía esa mexicanidad. Uh-huh. Y de cierta manera la clase trabajadora siempre se vio reflejada en el equipo. Y esa diversidad creo que ahora no se tiene. Y esa mexicanidad por la cual muchos años los Dodgers fueron famosos, uh-huh, ya no la tienen. Así. Y esa base de aficionados, pues es mucho mexicoamericano, mucho mexicano. Uh-huh. Y estamos pidiéndole al equipo en general que sean coherentes con los valores que han representado a los Dodgers. También el legado de Jackie Robinson exige más que una excelencia deportiva, exige un liderazgo moral. Y el rechazar la invitación a la Casa Blanca sería un acto moderno de esa misma integridad. Una declaración de que los valores de los Dodgers no están a la venta, uh-huh, ni solo en espectáculo. Así. Entonces tienen que hacer valer esos valores que han identificado a los Dodgers como esa institución tan grande que es.
Sí.
Y que respeten el legado de Jackie Robinson, el legado de Valenzuela, que sean íntegros y que sean coherentes con lo que sus valores representan.
Así es. ¿Es cierto, Manuel, que el dueño de los Dodgers también tiene inversiones en las cárceles privadas de inmigración?
Bueno, eso es lo que se dice, que tiene inversiones en Geo, esa compañía.
Ajá,
y queremos recordarles, ¿no?, también al dueño, a los jugadores y a la audiencia en general, de que Los Ángeles fue y ha sido construida por inmigrantes y familias trabajadoras que han luchado por el respeto, igualdad y oportunidades, uh-huh, para todas y todos. Los Dodgers también son un equipo, por si al dueño se le ha olvidado, de inmigrantes y descendientes de inmigrantes. Uh-huh. Encarnan la diversidad que define nuestra ciudad, Los Ángeles, y ponerse del lado de nosotros, de la gente angelina, es ponerse del lado del pueblo que hizo posible ese legado de los Dodgers y esta victoria, ¿verdad?, que obtuvieron. Los fanáticos, los trabajadores y las comunidades son quienes dan a los Dodgers ese corazón. Entonces, por si al dueño se le ha olvidado, los Dodgers es una base de familias inmigrantes y de descendientes de inmigrantes.
Así es. Creo que eso contesta a la siguiente pregunta, o al menos que tengas algo más que agregar. Cuando dice, ¿qué les dices a los aficionados latinos que opinan que no hay que mezclar la política con el deporte?
Bueno, decirles de que no podemos, en la diversión y la política o la conciencia no están peleadas. Uh-huh. Tenemos, es bueno disfrutar, es bueno celebrar, pero hay que ser conscientes quién se beneficia y quién se está lucrando del gozo y del dolor de la comunidad migrante.
Qué bonitas palabras, excelente. ¿Algo más que quieras agregar, Manuel?
Bueno, invitamos a la audiencia de KPFK, de Enfoque Latino, que visiten el sitio iceoutofla.org, iceoutofla.org, y firmen la petición y nos apoyen compartiendo la petición, pues para ejercer esta presión, que ahora, si logramos de que los Dodgers no visiten la Casa Blanca y estén del lado del pueblo, van a ser su legado y su institución mucho más grande de lo que ya es.
Ok, es iceoutofla.com, ¿cierto?
O-R-G.
O-R-G. O-R-G, perfecto. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales?
Nos pueden encontrar como Endelon Day Labor Network o también nos pueden encontrar como Radio Jornalera.
Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel Vicente, de la Red Nacional y director de radiojornalera.org. Feliz noche. Muchas gracias. Continuamos. Gracias. Continuamos Enfoque Latino después de esta pequeña pausa.
Escucha esto, mijo. Si no luchas por tus sueños, terminarás trabajando para cumplir los de alguien más. La vida no espera a nadie y cada día que dejas pasar sin dar un paso hacia tu meta es un día perdido que jamás volverá.
No tengas miedo al sacrificio, porque lo que hoy parece duro, mañana será tu fortaleza. Muchos quieren resultados rápidos, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Tú, en cambio, sé de los que se levantan aún cansados, de los que trabajan en silencio mientras otros descansan.
No importa si avanzas lento, lo importante es no detenerte. Cada pequeño esfuerzo cuenta, cada caída es enseñanza
y cada lágrima puede convertirse en combustible para seguir.
Grábate esto en el corazón. El éxito no se alcanza en un golpe de suerte, sino en mil pasos de perseverancia. Y cuando por fin llegues, tu victoria será el testimonio de que nunca dejaste de creer en ti mismo.
Lucha, 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 no dejes de luchar por un trabajo digno, justicia y libertad. Lucha, 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 no dejes de luchar por un trabajo digno, justicia y libertad.
Que el pueblo que lucha triunfa, que el pueblo que lucha triunfa, que el pueblo que lucha triunfa, no dejes de luchar.
Si escucha este programa libre de anuncios comerciales, es gracias a su patrocinio. Apóyenos para que sigamos con esta labor informativa. Visite nuestra página de internet, kpfk.org.
Aunque han disminuido en la intensidad las redadas de ICE, sigue sucediendo en el sur de California. El periodista independiente Alejandro Maciel, como parte de un proyecto que documenta los abusos de estos agentes, que nos va a explicar en un momento también, Maciel, porque es que estamos a veces en desacuerdo con esa palabra de agentes, nos va a compartir algunos detalles, pero también sobre los grupos de respuesta rápida. Alejandro, gracias por visitarnos en el estudio y comience, por favor, y nos dice dónde ha documentado las redadas de ICE esta semana.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sí, hemos estado documentando prácticamente en los diferentes condados, incluso hemos estado en el condado de Orange, hemos estado en Los Ángeles, en Ventura, en San Bernardino, en Riverside, y vemos el mismo patrón en todas partes. Personas enmascaradas.
Exacto.
Sin identificación.
Gracias.
Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, en autos sin identificación. Entonces, imagínate lo que es que de repente te lleguen 6 autos con personas enmascaradas, no necesariamente identificadas, o sea, pues no sabes quién es.
Claro.
Y llegan y agarran a alguien. O sea, para muchos es un secuestro lo que está ocurriendo. Y bueno, o sea, si nos vamos a la definición de qué es un secuestro, pues es eso. O sea, te detiene a alguien que no se identifica, que no sabes quién es.
Enmascarado.
Y que no sabes además su paradero.
Así
inmediatamente, o sea, la persona puede permanecer desaparecida, y ahí sí lo digo entre comillas, por unas horas o días hasta que aparece en el sistema. Pero mientras tanto, imagínate la incertidumbre de la familia que no sabe dónde quedó su familiar. Y para personas que venimos de otros países, que es tan común ese tipo de situaciones, pues imagínate el terror que siente todo el mundo, ¿no?
Así es, es bueno decir eso. Yo vengo de El Salvador y yo viví el tiempo de la guerra civil, a donde, pues allá por lo menos esperaban que llegara la noche y te sacaban de tu casa los enmascarados y te hacían desaparecer. Y ese trauma crece con uno, no se quita nunca.
Bueno,
entonces yo veo un enmascarado en la calle, lo primero que siento es que yo voy a perder la vida, de la peor manera. Y yo no sé por qué mucha gente lo ve tan normalizado.
Sí, o sea, hay cada yo veo que la opinión pública va cambiando, O sea, voy, y yo me baso mucho en términos de las redes sociales porque también las estoy monitoreando. Uh-huh. Y sí, por un lado están los seguidores de siempre que dicen, sí, llévenselos a todos y bla, 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 ¿no? Eso están por un lado, ¿no? Pero también veo a otros que en otros momentos los he visto en esa posición que ahora están diciendo, bueno, yo no voté por eso. Yo no voté para que golpeen a la gente, ni voté para que detengan a los activistas. No, o sea, eso es otra cosa. Y veo, siento que está cambiando un poco, ¿no? Lo que no está cambiando es el enorme terror, temor que tiene la gente afuera. Y en estos días hemos llevado voluntarios a que estén con nosotros, que recorran con nosotros. En este caso, los Home Depots, que han sido muy afectados en las últimas semanas o en los últimos meses. Sí. Y la mayoría son norteamericanos blancos que no tienen nada que ver con los latinos.
Claro.
Y los hemos llevado y están impresionados. Que dicen, es que yo no me imaginaba que estuviera pasando algo así aquí. Y sí, o sea, la gente te dice, por ejemplo, les preguntaba, en un buen día, ¿cuánto ganas? Le decía a alguien, ¿no? Bueno, antes en un buen día me ganaba entre $150 y $200. Antes.
A un jornalero.
A un jornalero. Ajá. O sea, así en un buen día. O sea, esas que trabajaron todo el día y contentos, ¿no? Ajá. Ahorita, probablemente $20, $40. Y dicen, pero pues hay que pagar la renta. Y hay que pagar los biles y hay que pagar todo. Y eso no espera. Entonces, porque ellos, los mismos voluntarios les preguntan, bueno, pero es que ¿cómo siguen viniendo aquí sabiendo que aquí son presa fácil de la migra? Pues es que tenemos que trabajar.
Sí.
O sea, si no, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, o sea, sí, o sea, vemos eso por un lado. Y por otra parte estamos viendo, en las entrevistas que estamos haciendo, uh-huh. estamos viendo un patrón creciendo de abusos de patrones que están tratando de pagar menos de lo que generalmente pagan, uh-huh. o incluso de gente que no paga, ¿verdad? O sea, que se los lleva, o sea, hoy me platicaba uno, ¿no? Este trabajo que me estaban solicitando era de por lo menos $3,000 por varios días.
Sí.
El patrón me dijo, te pago 1,000 si quieres.
Wow.
Ajá, porque si no lo quieres tú, habrá otros que me lo hacen por 800.
Oh, my God.
Ajá. Y bueno, y eso está pasando. Sí. O sea, de todas maneras, veo por otra parte, y me quisiera hacer un reconocimiento a eso, los activistas, los militantes, la gente que está vigilando los Home Depots, las escuelas, los parques, de verdad, mis respetos para ellos.
Sí.
Hay gente muy joven
que
está así con, en su papel bien.
A mí me ha tocado verlos también. Mis respetos y de verdad mi agradecimiento.
Sí, los ves con el silbato. Inmediatamente, cuando entras, los ves con el silbato e inmediatamente te están observando.
Claro.
A ver quién eres, a ver cuáles son las placas del auto que traes.
Eso sí.
E inmediatamente responden.
Así
es. La semana pasada me tocó estar en una donde entraron los camiones de ICE, las camionetas, uh-huh. y empezaron los silbatos y los megáfonos y los autos diciendo, cuidado, aquí está la migra.
Sí.
Realmente una labor impresionante. Mis respetos para ellos.
Claro. ¿Cómo está la respuesta de los grupos organizados?
Te digo, o sea, creo que va mejorando. Uh-huh. También ellos van aprendiendo. Así como la migra va aprendiendo, uh-huh. va aprendiendo.
Agarrando más mañas.
Agarrar todas las mañas que se te ocurran, ¿eh? Uh-huh. Todas las que se te ocurran, o sea, le cambian las placas a los vehículos. Están, por ejemplo, rentan camiones para llegar a ofrecerles trabajo. Abren las puertas y se los llevan. Uh-huh. Todas las mañas. Pero yo creo que la maña más importante que han aprendido los de ICE es que sus redadas no pueden durar más de 5 a 7 minutos.
Ah.
O sea, entonces lo que hacen ya no son las redadas espectaculares de hace unos meses, donde se llevaban a 20, a 30 personas, y no lo hacen porque precisamente la comunidad está respondiendo. Uh-huh. Cuando se tardan más de ese tiempo, la comunidad llega.
Llega, ajá, correcto.
Y a ellos, si algo no les gusta, es que haya gente a su alrededor. Ellos prefieren la obscuridad, lo quieto, en silencio y que no se vea, ¿no?
Así es. Aquí hay una pregunta clave. ¿Cómo ya habrás escuchado, hay una campaña de firmas para que los Dodgers, le piden a los Dodgers que no vayan a la Casa Blanca de Trump por los abusos contra nuestra comunidad. Pero también hay otra que les están pidiendo que las dos grandes televisoras en español de Estados Unidos, Univision y Telemundo, no transmitan los anuncios pagados del gobierno de Trump. para amenazar a nuestra comunidad y motivarlas a que se autodeporten. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Eso ha provocado una gran indignación entre los televidentes, entre el público en general, que de una u otra manera la mayoría de sus noticias las consumen a través de sus noticias y contenidos, los consumen a través de esas dos grandes cadenas. Y eso ha provocado que a través de las redes sociales se haya desarrollado una gran campaña para solicitarle, para pedirles, para exigirles que quiten del aire esos anuncios en los que llaman a la autodeportación, que son realmente ofensivos. O sea, ves a Kristi Noem diciendo, te vamos a encontrar. O sea, es realmente detestable.
Asqueroso. Pero yo tengo una pregunta, una idea. ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que pasó con Jimmy Kimmel? Que lo quisieron despedir, pero el público canceló
su suscripción.
Ok. ¿Y cuántos millones? Hablamos de millones, creo que hasta de billones perdió Disney en esa semana.
Y decidieron no.
Y decidieron de volverlo a poner. Claro. Entonces, ¿por qué los hispanos, por qué los latinos no podemos hacer algo así? Bloqueemos esas dos cadenas. ¿Por qué en vez de pedirle a esas dos emisoras, a esas dos cadenas, que por favor?
Porque por favor, ¿no?
Que por favor, no.
Boicotealos.
¿Sabes qué? Te corto, no te miro, te consumo. Somos miles, Y entonces ganamos nosotros por demanda general.
Y por la fuerza, que tenemos por nuestros números.
Pero quitémonos esa idea.
Esa forma tan complaciente de decirles,
gracias,
por favor.
Que por favor.
No, eso debe exigir una respuesta mucho más clara. Y lo mismo te diría para Home Depot. Lo mismo te diría porque, o sea, si tú ves la gran cantidad de clientes que tiene que son latinos, dirías, bueno, y es que nos ha tocado, que muchos trabajadores nos han dicho, es que los guardias de seguridad nos dicen, afuera de aquí, afuera. Entonces, o sea, claro, o sea, llega la migra, pues están afuera, no los dejan, no les permiten estar dentro. A muchos lo sacan. Entonces, creo que también Home Depot debería de ser parte de un gran boicot de parte de la comunidad latina.
Y sabes que, yo sigo algunas redes sociales. Muchos americanos tienen boicoteado a Home Depot. Y qué vergüenza que nuestra propia comunidad que está siendo afectada no lo haga. Entonces, tenemos que hablar.
Sí, o sea, sí, no tan amablemente como decíamos hace un momento. Creo que el momento exige mucha más fuerza, mucho más fortaleza. Y en ese momento era algo que yo venía pensando, no podemos ser tibios.
Correcto.
No podemos decir, no, pues pues no me afecta, esto no me afecta. Sí te afecta. A la hora de la hora te afecta. Les comentaba en alguna ocasión a algunos compañeros de una estudiante de high school mexicana, nacida acá, pero mexicana, ¿no? Que me decía, es que mis amigos de la high school me dicen que se me van a deportar. Y yo ¿qué les contestas? Le digo, ¿no? No, pues no sé qué decirles. Pues yo le contéstales que a lo mejor me deportan a mí, pero después sigues tú. Porque, o sea, esto es contra todo lo que no sea blanco.
Correcto.
Ajá, y eso se les olvida a mucha gente, ¿no? O sea, como esos latinos por Trump, que dicen, no, es que nada más vienen por los delincuentes. No es cierto. Vienen por todo aquello que no represente lo que ellos quisieran que fuera este país, ¿no?
Claro, así es que bueno, gracias Maciel por esas palabras. Si gustas quedarte aquí en la mesa para que platiquemos más al ratito, ojalá tengamos un poquito de tiempo extra. Gracias entonces al periodista independiente Alejandro Maciel por participar en Enfoque Latino. Escucha Enfoque Latino, decano de los programas en español de Los Ángeles, que nos mantiene trabajando como voluntarios en esta emisora comunitaria. Vamos a escuchar este pequeño promo.
The lo que decía el gran escritor León Tolstoy, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Con la música de John Lennon, le damos la bienvenida a nuestra abogada activista Meredith Brown. Meredith, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, Meredith.
Bien,
gusto de escucharte.
Saludos.
Y Meredith, nos vamos a comentar una excelente noticia. Esta semana en Nueva York, de manera unánime, un jurado federal decidió que la oficina del sheriff y autoridades del condado de Suffolk le compensaran con $112 millones a más de 600 inmigrantes que ilegalmente mantuvieron detenidos para entregarlos a ICE. Eso demuestra que los inmigrantes, aunque no tengan documentos, tienen derechos constitucionales y derecho a un debido proceso. Derechos que están siendo ignorados por este gobierno trumpista. Amplíanos, por favor, un poquito la información.
Bueno, yo creo que el mensaje más importante es que nadie está por encima de la ley. Y en particular, hablando de la ley, la Constitución, y más particular, el 14 enmienda, ¿verdad?, donde tiene derechos de debido proceso. Si va a retener una persona, básicamente tiene 48 horas para determinar si hay cargos o no, ¿verdad? Y partiendo de allí, a veces hay gente que ilegalmente está detenida, no hay causa, pero ya descubren que no tienen papeles. Entonces, eso es cuando hay colaboración ilegal entre la policía y ICE. Y eso es tan importante, no solamente hablando de derechos y todo eso es muy importante, pero en términos muy concretos, el problema es que las personas en este caso ya había pagado su fianza, tenía derecho de salir, y básicamente estamos hablando de racismo abierto, donde está diciendo que, bueno, si está escarbando más información, determina que no tiene papeles, entonces vamos a esperar hasta que ICE tenga su tiempo para venir. Y eso es muy malo, obviamente por razones éticas, pero básicamente no va a haber colaboración de la comunidad en términos de trabajo que tiene la policía, porque si la policía es casi como si fuera ICE, ¿cómo va a colaborar con la policía como víctimas de crimen o testigos de crimen o quizás como Neighborhood Watch o lo que sea, la gente que son los ojos en la comunidad que está organizándose? Y claro, yo sé que hay gente que dice, bueno, no tenemos que colaborar con la policía para nada, pero en términos pragmáticos, cuando alguien está como víctima de violencia doméstica, va a llamar a la policía para pues frenar la violencia o para salvar su vida, ¿verdad? Porque son la autoridad para pues arrestar a las personas que realmente son los criminales, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo creo que esa dictamen es tan importante porque tiene que haber una separación de las funciones de lo que está haciendo ICE en un nivel federal y la policía local, o en este caso los sheriffs, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que, y además, muchas veces estamos haciendo litigio como abogados en inmigración y no recibimos nada de daños, pero eso es magnífico, la $112 millones para 674 personas. Entonces, puede hacer la matemática allí, bueno, y yo creo que eso es muy importante porque también las autoridades, la gente en poder, el gobierno, no van a escuchar hasta que ya está sintiendo eso en su bolsillo, como apenas estaba comentando, los boicotes de Home Depot, ABC y todo eso, ¿verdad?, dependiendo del contexto. Y yo creo que tenemos que usar esta herramienta de lucha, de boicot, y también en términos jurídicos, pidiendo daños muy fuertes cuando una persona está pues lastimado o peor aún deportado después de haber vivido aquí por pues 30 años o más, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces yo creo que eso también es, nos da como lo que pasó en las elecciones, Delisa. Ya tenemos más ánimo, ya estamos con la ley en nuestro lado donde debe ser, con los trabajadores, con las personas que no son criminales, ¿verdad? Sí. Y necesitamos realmente entender con nuestra experiencia emocionalmente que sí sirve la organización, sí sirve el litigio. Y tenemos que seguir y seguir y seguir hasta que ya está fuera de poder esas personas. Y eso va a pasar. Yo sé que ahorita no siente esto, pero toda una vida es cíclica y Trump va a caer. Tiene que caer. Y su gente también, si está operando en la sombra, ¿verdad? Violando la ley, violando los derechos, no solamente de los inmigrantes, sino de niñas menores de edad, ¿verdad? En términos de Epstein y sus afiliados. Uh-huh. Entonces es muy importante seguir fuertemente con la denuncia y en términos legales, donde eso es mi mundo. Como abogada, yo creo que eso es una victoria sumamente importante.
Así es, Meredith. Bueno, yo te quería preguntar en manera particular sobre si la Proposición 50 puede estar en peligro de que la bloqueen, como se están ahorita adjudicando algunas redes sociales están sacando que el Poder Judicial va a hacer una demanda para que esa proposición sea bloqueada. ¿Tú sabrías algo de eso por el momento?
Sí, sí. Irónicamente, ¿dónde está la demanda para Texas? El fiscal general Bondi no está haciendo nada para los casos de estados rojos, donde está haciendo, se llama en inglés, es como gerrymandering, donde está como redibujando los distritos de votación, básicamente. Entonces, para tener representantes congresionales. Entonces, es irónico. Yo he leído, estudiado el tema, y la ley y también los casos anteriores dicen claramente, ¿sabe qué? Sí se puede hacer distritos según el partido, por razones políticas. Sí se puede. Y Texas está haciendo eso, California va a hacerlo también. La acusación de Bondi es que se hizo basado en raza, pero eso no es cierto. Lo que está haciendo es modificando los como fronteras para los distritos congresionales basado en intereses demócratas. Y claramente puede hacer eso, aunque es un poquito contraintuitivo, pero sí se puede. Entonces, si va a traer demandas y acusaciones, tiene que hacerlo también en Texas, porque él está haciéndolo basado en los blancos, favoreciendo los blancos republicanos.
Claro.
Entonces, eso es basado en raza porque no está demandando a Texas también. Yo creo que eso no va a tener fundamento, ni mucho menos en la Corte Suprema, porque eso, no tiene base. Y créemelo, la gente de nivel de Newsom no van a hacer como redistricto, o sea, poniendo las líneas para distritos congresionales basados nomás en raza. No van a hacerlo. Son más inteligentes que eso. Yo creo que no va a haber fundamento para esta demanda. Yo creo que qué bueno, y fue casi una supermayoría la voluntad del pueblo de California que votamos a favor de eso, ¿verdad? Porque es muy importante conservar la democracia, la representación en Congreso, y no vamos a permitir que estados como Texas está cambiando la mapa, ¿verdad? Diciendo que ya de repente puede tener más distritos republicanos. Eso es absurdo. Entonces, políticamente tenemos el derecho de ser básicamente igual en California, en otros estados, y espero que eso se calma en el futuro, pero por un momento como este fue también temporal, no es para siempre. Uh-huh. Yo creo que fue muy inteligentemente concedido, y yo creo que sí tenemos que seguir en esa lucha pro-demócrata. Y realmente, como también comentaron más antes, tan cortés y tan, sí señor, no hombre, vamos a pelear con nuestros puños metafóricamente hablando, donde ilegalmente hablando, para defender nuestro voto, nuestros derechos bajo la Constitución, porque no estamos sirviendo un rey presidente, estamos sirviendo la Constitución y el pueblo.
Así es. Muchísimas gracias, Meredith, por esas palabras. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Y nos dices también dónde te podemos conseguir en las redes sociales.
Yo creo que un anuncio muy importante, yo creo que si una persona tiene un proceso con inmigración o con la Corte de Inmigración, definitivamente debe tener su abogado presente, aun si es un clean case, si es un caso donde hablan inglés, es un matrimonio y tiene 5 hijos y todo está bien, porque de repente tiene que hacer una declaración jurada de cómo entró, usted pagó a alguien y qué pasó con esto y la, y empieza a escarbar para cosas que no tienen que ver con la entrevista hoy en día. Entonces yo creo que es muy importante tener un abogado presente en la cita, cualquier cita en la corte con inmigración, con un juez. Pero si estamos hablando de la naturalización o un ajuste de estatus o un remedio que es con UICIS, con el servicio de inmigración, con un oficial, debe llevar un abogado porque está cambiando las reglas como usted no sabe. Entonces yo creo que es importante esto. Y también para contactar nosotros, y mejor con un non-profit, con Carecen, con el Rescate, con Caridades Católicas, no conmigo. Pero si tiene preguntas, ¿verdad?, sobre lo que estoy hablando, pueden contactarnos en infolegal.net, infolegal.net.
Excelente, Meredith. Gracias entonces por tus consejos y por tus análisis jueves a jueves. Te esperamos nuevamente y gracias por estarte desvelando con nosotros.
Muchas
gracias, gracias, Meredith. Feliz gracias. Noche.
Feliz noche. Bueno, ahora le damos la palabra a Carolina Juárez, incansable activista pro 4T. Carolina, ¿cómo van los foros sobre la reforma migratoria? Y también no sé si le vayas a felicitar también a tu presidente AMLO, que yo sé que eras una de las primeras que les echabas porras. ¿Por qué lo odian la derecha y también algunos grupos de izquierda?
Bueno, más que nada vamos a empezar dándole el agradecimiento a los radioescuchas de KPFK 90.7 FM. Gracias por desvelarse con todos nosotros, porque estamos haciendo un esfuerzo de llevarles la noticia veraz, oportuna y que sale del corazón del pueblo, y que como comunidad latina tenemos que mantenernos unidos. Y no se informe a través de los medios chayoteros y aquellos que venden la nota, infórmense a través de KPFK. Así que bueno, ahora referente al cumpleaños número 72 de mi querido Andrés Manuel López Obrador, pues felicidades desde aquí, con mucho cariño, con mucho amor. Le mandamos felicitaciones en su cumpleaños 72 y que el día de hoy dio una sorpresa porque finalmente salió de su rancho. La chingada, salió a darse un paseíto pequeño ahí. Y toda la gente fascinada, contenta, deseándole felicitaciones. Y la gente que logró darse cuenta que salió de su rancho, estaban ovacionándolo, tomándose fotos y felicitándolo. Así que, ¿cómo no le vamos a felicitar a nosotros los mexicanos que nos vino a cambiar la historia de nuestro querido México? Que vino a devolver la dignidad al pueblo mexicano. Que vino a sacar a esos corruptos y traidores del pueblo. Así que yo estoy muy contenta, estoy muy feliz que él haya llegado finalmente, después de tantos intentos de que le habían estropeado el camino para llegar a la presidencia. Finalmente llegó él justamente para cambiar el rumbo de nuestro país, que ya estaba de picada, que ya se estaba yendo a la total pobreza. Y ya ven que durante su gobierno 14.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Así que, ¿cómo no lo vamos a querer? No importa que él se encuentre enclaustrado en su rancho, no importa que él no salga, él siempre va a vivir en la mente de los mexicanos, en el corazón de los mexicanos, y que para que arda la derecha, yo siempre he dicho que él va a quedar su nombre grabado con letras de oro en los libros de la historia de nuestro querido México. Así que no importa cuánto lo odie la derecha y sobre todo aquellos que se sentían que las arcas públicas era su cajero automático y personal para saquear a México, pues es lógico que estén ahorita furiosos, ya que él les vino a amarrar las manos, a cerrarles la llave, a cortarle las uñas. Y pues bueno, es que es lo que me queda decir, que gracias a Andrés Manuel López Obrador, México ahora está figurando dentro de los países más reconocidos por sus políticas públicas, por las finanzas sanas, porque la economía se ha levantado, porque la producción petrolera, que decía Peña Nieto que la gallina de los huevos de oro ya estaba muriendo y estaba prácticamente ya en los últimos suspiros, pues resulta que ahorita con la nueva refinería Dos Bocas, la producción petrolera de toda la refinería se ha levantado a un 85% de su productividad, de su refinamiento, y lógicamente, gracias al petróleo y gracias a la refinación, México se está levantando, ya que Pemex está aportando mucho para las obras que se están realizando en México. Así que, ¿cómo no nos vamos a sentir contentos? Si yo esperaba que ahí, adentro de la cabina, nos pusieran las mañanitas para mi querido Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde está la música? ¿Dónde están las fanfarrias? ¿Dónde está la música que yo estaba diciendo?
A ver, dale un segundito, te la ponen en este momentito, ¿sale?
Se les olvidó, y eso que les fui a recordar.
El peje nos mintió. Nos dijo que en su gobierno no iba a haber más privilegios. Y es un privilegio tenerlo de presidente.
Nunca habíamos tenido un presidente que andara sobres, que su anhelo principal fuera
primero los pobres,
becas a estudiantes, madres y abuelitos, abrazos, no balazos para los delitos. Estoy bien orgulloso de mi cabecita de algodón. Ya se miran los frutos de la cuarta transformación. Salinas de Gortari, Peña, Fox y Calderón, de por sí no servían para nada y pagándoles pensión. Ya se acabó, chayotero, se acabó la pensión expresidentes, y Fox hasta lloró. Adiós Prián, no volverán a robarnos. Gracias a Morena hoy pudimos despertarnos. Y no, carnal, no me pagaron esta rola. Yo hablo por los hechos, yo no soy Loret de Mola. Yo no invento chantajes ni tanta faramaya. Que el peje no ha hecho nada, nomás mírate el Tren Maya. Un aeropuerto nuevo ya funcionando hoy en día. Y ni hablar de Deer Park y la otra refinería. Los puentes, las escuelas y hospitales nuevos. Y a los otros le faltaron, al peje le sobran web.
Me canso ganso.
Que queda en la memoria como el mejor presidente de México para la historia. Hoy tenemos becas, apoyos y te ayudan. Los que antes estuvieron ni siquiera te saludan. Felipe Calderón, a.k.a. el Borolas. El pelón con lentes que dejó al país hecho bolas. El peor presidente, aunque al pan le arda. El mismo que gastó millones de pesos en una barda. Es un honor estar con Obrador. O sea, que otro presidente rifa un avión por...
Pues bueno, le pusimos ahora sí que esta bonita rola compuesta por la chaviza, por los jóvenes, que más que nada ellos son los más agradecidos, bueno, de hecho todo México, porque gracias a todo lo que ya ahorita está dentro de la Constitución para apoyar a los abuelitos, las becas, los jóvenes, los niños, las escuelas, los hospitales, los caminos, las carreteras, los puentes, los aeropuertos, las coquizadoras, las refinerías nuevas, todo, todo, todo. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a estar felices? ¿Cómo no le vamos a agradecer el resto de nuestra vida? Y que las generaciones futuras también van a saber de este gran hombre que llevó a México ahora sí que a otro nivel. Y bueno, después de haber hablado un poco de Andrés Manuel López Obrador, y que por eso, esa es la razón de por qué los derechosos lo odian, porque gracias a que llegó Andrés Manuel López Obrador también se cambió la Constitución, porque ellos tenían la Constitución y las leyes para favorecerlos, para que no fueran castigados por los robos, por los saqueos, por la corrupción, por todo lo que cometían. Y gracias a ese gobierno, ahora la Constitución se ha cambiado, las leyes han cambiado. Claro que falta mucho, porque este es el inicio de un nuevo gobierno. Llevamos apenas 7 años, 6 con Andrés Manuel López Obrador y 1 año con Claudia Sheinbaum. 7 años de transformación, pero los cambios ya se miran. Y vamos a estar mucho mejor. Ahora las leyes están para beneficiar al pueblo, para tomar en cuenta al pueblo. Y dentro de estas leyes que nos están tomando en cuenta, hasta los que estamos viviendo fuera de territorio mexicano, pues es lo que es la reforma electoral, que la comisión presidencial llegó a Estados Unidos haciendo foros informativos, haciéndonos partícipes de qué es lo que le queremos cambiar a las leyes electorales, a todo lo que conlleva cuando elegimos a un diputado, un senador, el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales y nuestros jueces, nuestros ministros, nuestros magistrados. Y ahora se va a renovar la ley electoral y vinieron a traer los foros para escucharnos, para que nosotros expresemos qué es lo que le queremos cambiar a la ley electoral. Lógicamente, nosotros los que radicamos en Estados Unidos nos hemos enfocado mucho a lo que nos beneficia a los que estamos viviendo aquí. Y por lo tanto, no se pueden perder, solamente quedan 2 foros más, que es el foro de Dallas, que va a ser el foro el día 18 en Atlanta, Georgia. Ya saben que se deben de meter a la plataforma, registrarse, ya sea como oponentes o simplemente para escuchar lo que los demás van a ir a opinar y hablar. Y la otra va a ser en Washington, D.C., ahí en la embajada. Ya saben que Washington, D.C., ahí tenemos la embajada de México. Y ahí se va a llevar el último foro, que va a ser el día 21, que ya es la semana que viene, y se va a cerrar todos estos foros informativos y las ponencias y el escuchar al pueblo, a la gente, va a concluir el día 21. Y el día 27 se va a cerrar con un evento en la Ciudad de México, a donde se va a entregar un reporte de todo lo que vinieron a escuchar, de todo lo que fuimos a expresar. El día que yo participé en el primer foro aquí en Los Ángeles, California, fuimos 19 personas que participamos con ponencias y todos coincidimos en que necesitamos los mexicanos migrantes que radicamos fuera ser tomados en cuenta para la toma de decisiones cuando hay cambio de gobernadores, cuando hay cambio de presidentes municipales, para el cambio de los jueces, magistrados, ministros, para todo tipo de tomas de decisiones para los servidores públicos. Queremos ser tomados en cuenta y que haya una regla más clara para que no sea a través de dedazo, a través de comprar una candidatura, que no sea un puesto heredado porque mi papá estaba en el cargo y ahora me lo hereda a su hijo, a su hija, a la esposa, y que todo tiene que ser a través del voto, de la votación del pueblo, y que ellos tienen que salir a conseguir ese pueblo, a convencer mentes, a convencer voluntades, para que voten por ellos. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, pero para mi gente que no ha participado y que quiera participar, les queda la oportunidad de participar en el del 18 de este mes y del día 21, ya sea por vía online, porque yo no creo que quieran ir a Atlanta, Georgia, o que quieran ir a Washington, D.C., pero están invitados, pueden participar a través de la plataforma electrónica. Y bueno, me pueden contactar y yo les puedo guiar cómo inscribirse, cómo registrarse para que puedan ser aceptados y participar. Así que bueno, y Pues vamos a estar atentos para cuando sea el gran meeting el día 27 de este mes, que va a ser en México. Vamos a ver qué es lo que exponen. Ya van a llevar todo lo que recopilaron de nosotros acá en Estados Unidos, lo van a llevar, lo van a exponer en la Cámara de los Diputados, en un evento muy grande, me imagino, y ahí yo me imagino que van a salir todos los que participamos con nuestras ponencias, ahí vamos a salir, me imagino. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir, mi gente bonita? Que sigan informándose. El Consulado General de México en Los Ángeles está invitando a foros informativos con barras de abogados para las personas que están atravesando situaciones y que quieren limpiar su récord criminal para que no sean perseguidos a través de lo que vengan jalando. Y aparte, para que puedan dejar seguras sus bienes, sus cuentas del banco, sus propiedades. Y hay grupos de abogados que están informando en todo lo que les haga falta. Síganme en las redes sociales, todo lo posteo ahí.
Tus redes sociales, Carolina, antes de que termines, ¿cuáles son tus redes sociales?
Denle un dedito arriba, Facebook, Carolina Juárez, ya lo saben, TikTok, Chairita Maya, Enlace Mexamérica, YouTube, Facebook, y ya saben, aquí en la radio, préndanle a la radio, súbanle volumen, todos los jueves a las 10, estamos acá en Enfoque Latino.
Gracias, Carolina.
La poeta rebelde.
Sumisa, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que das vida.
Buenas noches y gracias por acompañarnos en este segmento. Y quiero compartirles con mucho gusto un poema de una poetisa. Su nombre es Elena Garro. Elena Garro escribió así sobre el extranjero. Allá donde encontramos lo perdido, allá donde se va lo que se tuvo, allá donde los muertos están muertos y hay días en que renacen y repiten los actos anteriores a su muerte. Allá donde lloradas lágrimas se vuelven a llorar sin llanto y en donde labios intangibles se buscan y se encuentran ya sin cuerpo. Allá donde pronto somos niños y tenemos casa, y en donde las ciudades son fotografías y sus monumentos residen en el aire, y hay pedazos de jardines atados a unos ojos. Allá donde los árboles están en el vacío, donde hay amores y parientes mezclados con objetos familiares. Allá donde las fiestas suceden a los duelos, los nacimientos a las muertes, los días de lluvia a los días de sol. Allá, solitario, sin tiempo, sin infancia, cometa sin orígenes, extranjero al paisaje, paseándote entre extraños, allá resides tú, donde reside la memoria. Y bueno, estoy recitando esto porque ahora que estamos en todos estos tiempos tristes, violentos, eso en pocas palabras es lo que siento en extranjero. Para muchas personas que a veces quizás no entienden el sentir de las personas que dejamos todo ahí atrás, incluyendo el ombliguito, ¿verdad?, en las tierras de uno y tal vez con un poema, entienden aunque sea un poquito. Yeah. Y yo escribí uno hoy temprano, así lo voy a leer, porque a veces también hasta el más fuerte se nos bajan las vibras. Entonces, pero de repente y encontramos algo en qué sostenernos. Y yo siempre he dicho, si no podemos hacer cosas en grandioso, podemos hacer cosas en lo posible de nuestro alcance, de nuestra capacidad. Y yo escribí algo así esta tarde. A más reprensión, más resistencia. Pero ¿cuánto es más? ¿Y cuándo es el momento de respirar sin miedos? ¿Cuándo nos desconectamos de lo esencial? ¿Cuándo nos quedamos sin razonamiento? ¿Cuándo nos cansamos de pensar y dejamos que los demonios nos volvieran presos? Presos del miedo, presos del odio, presos del terror, presos de la apatía, presos de la codicia y de la ceguera mental. Hoy tenía miedo los viejos, ese miedo que entra por los huesos y sale convertido de alguna manera letal. En manos de los que nos gobiernan con tanta malicia, sin escrúpulos ni moral. Prendo las noticias, ninguna me dice nada bueno. Decido apagarme por unos momentos, pensar en algo hermoso, aunque el momento del delirio dure muy poco, lo agradezco. Habrá que mudar esta piel de nuevo, habrá que inventarse una nueva coraza, habrá que caminar sin mirar hacia atrás. Habrá que encontrar el antídoto para que la humanidad vuelva a ser habitable de nuevo. Niños de Palestina, niños del mundo, niños de hambre del siglo, les prometo que no me rindo, dijo la oruga en su preciso momento. Espero escribir de la caída del imperio y del genocida y del maldito racista y de las y de los feminicidas y demás calamidades. Y fue y se volvió transparente, casi invisible, casi indivisible, casi intrascendente, así como los viejos.
Yeah.
Muchísimas gracias. Yeah. Tenemos 2 minutos. Voy a leer rapidito el cale y le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Maciel, que se tuvo la amabilidad de quedarse aquí con nosotros. Y bueno, parte del calendario es el programa de estudios latinoamericanos de Cal State. LA cumple 65 años. Están festejando este aniversario con 2 días de presentaciones, el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre. Tendrán conversaciones, música, poesía y más. El evento es gratis y abierto al público. El 21 será en el University Student Union de 9 de la mañana a las 10 de la noche. El sábado 22 sigue la celebración de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en el Garment Worker Center en el 3610 South San Pedro Street, Los Ángeles, California, 9011. Más información, busque en las redes sociales de Cal State Los Ángeles. Y bueno, vamos a cederle 2 minutos a nuestro compañero, que bien merecido se lo tiene, a nuestro compañero Alejandro Maciel.
Muchas gracias y bueno, sin duda me voy con la reflexión que haces en tu poema. Me encantó, me gustó mucho y creo que la reflexión, o sea, esa que dices, ¿qué tanto? Pues hasta que caigan, hasta que ya no estén ahí, hasta que las cosas cambien en favor de todos, ¿no? Insisto en lo que mencionábamos hace rato, ¿no? El trabajo que hace tanta gente anónima. Así. O sea que de verdad que nosotros llegamos, por ejemplo, a lugares a las 5:30 de la mañana y ya están ahí con cada quien aportando su granito de arena.
Así es.
Y bueno, y así de granito en granito se llena el vasito.
Inculquemos eso de los silbatos que venía escuchando también en el programa de Rubén Tapia, uh-huh. Nuestra voz, de que vamos a inculcar en que...
Sí. El silbato.
Lo del silbato, uh-huh. Y todos esos compañeros que se levantan megáfono. A las 5 de la mañana, el megáfono, todos ellos, yo los he visto personalmente.
Sí.
Mil gracias.
Gracias a todos ellos.
Y bueno, vamos a darle las gracias en los controles a Charlie González, a nuestros invitados, a Meredith Brown, a Carolina Juárez, a nuestro director Rubén Tapia. Yo soy Delisa Belén, la poeta rebelde. Nos escuchamos la próxima semana. Se quedan con Diálogos de Medianoche.
¿Cómo quiero a mi pueblo? Por ser más que valiente. Incansables guerreros de esta vida insolente. Muchos vienen para el norte, huyendo la pobreza, cansados de guerras, buscando promesa. Ah, hoy te miro en las calles, vendiendo raspados. Hermanitos comprando el mandado.
cansado.